Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio del viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Es del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Dice así: En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Todos los días enseñaban el templo, los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Queridos amigos, queridos hermanos, nuevamente vamos a meditar este Evangelio siguiendo las luces de los santos padres de la Iglesia, en especial de San Ambrosio, San Agustín y San Cirilo de Alejandría. Ellos, al describir toda esta situación que Jesús tuvo que hacer, que tuvo que purificar, nos dan una algo triste que lo vemos en toda la historia de la Iglesia. Estas personas que Jesús arrojó del templo están lucrando con lo sagrado. Y tristemente vemos que en toda la historia de la Iglesia esto se ha dado. ¿Cuántos fieles se escandalizan porque el padre fulano de tal no hace nada, bendecir una casa, llevar la comunión a un enfermo, etcétera, etcétera, si no le dan dinero y cantidades fuertes de dinero? Y tristemente escuchamos también a seglares que se escandalizan porque no solamente con sacerdotes encuentran estas circunstancias, también lo encuentran con obispos, etcétera, etcétera. Hay unas revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia de la Beata Concepción Cabrera de Armida, donde nuestro Señor le dicta unas cosas para los sacerdotes. Cuando toca el punto de la avaricia, antiguamente se vendían en librerías aquí en México, librerías católicas, pero esos capítulos estaban tan fuertes y podían escandalizar a los fieles que estaban escritos algunos capítulos en latín para que los seglares no entendieran de qué se estaba quejando nuestro Señor. Ahora ya se puede encontrar en español, pero es causa de condenación de muchos obispos y muchos sacerdotes el lucrar con lo sagrado. Y la corrupción va llegando a tal grado que, bueno, pues toda la religión se vuelve un gran negocio y tristemente para ellos es lo más importante. Y bueno, pues no todos, no vamos a generalizar, pero hay que pedir por aquellos pastores que solamente quieren andar con amistades de dinero, que solamente quieren servir a ese tipo de personas que van a ganar ellos algo a cambio. Triste. San Juan Crisóstomo dice que el suelo del infierno está tapizado con los cráneos de los obispos corruptos. Y bueno, cuando se habla de corrupción, se habla en un sentido muy grande, muy amplio, muy general. Bueno, no nos escandalicemos, más bien pidamos por todos aquellos que nos damos cuenta que se dejan llevar por la tentación del dinero y todo tipo de corrupción, poder, placer, etcétera, que utilizan lo religioso no por la salvación de las almas, no con una rectitud de intención, sino poco a poco se van desviando y también corrompen a muchos seglares en ese sentido, porque muchas veces se necesitan cómplices para poder hacer el mal. Bueno, no generalizo, sabemos que no todos son así, pero también no somos ciegos y vemos una realidad de la cual, pues, nuestro Señor también quiere purificar a la iglesia. Pero recuerden, la iglesia empieza por uno mismo y uno mismo tiene que purificarse. Los padres de la iglesia, cuando reflexionan, sobre todo San Agustín, que nuestro Señor lo sacó de ahí con violencia, hace una comparación muy fuerte, porque él dice, bueno, pues si nuestro Señor viene a persuadir a través del amor, a conquistar, y dice, cuando usaba enérgicamente su poder y su fuerza y su autoridad, era para expulsar a los demonios. Y entonces, bueno, pues la comparación es muy fácil. Estas personas que está arrojando de su casa, de su templo, los compara como con demonios. ¿Por qué? Porque no van a entender de otra manera. Nuestro Señor pudo llegar, predicar y decirles, por favor, váyanse de aquí, está mal lo que están haciendo. Pero estaban tan obstinados y tan oprimidos por Satanás y tan dominados por todos los demonios de la avaricia, etcétera, etcétera, del poder y del placer, que era necesario utilizar con fuerza su autoridad. Eso lo aplicamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no queremos entender por las buenas? Y Dios, a través de muy buenas personas, nos exhorta, nos alienta, nos motiva a un cambio de vida. Porque vamos en camino de condenación. Y no hacemos caso y Dios tiene que recurrir a la fuerza, providencialmente permitiendo males para un bien mayor, un accidente, una enfermedad. Acuérdense de Fátima. Mi hijo no va a curar a todos, o yo no voy a curar a todos también, por el poder de Dios, la Madre de Dios. Porque mi hijo no se fía de muchos que están por ahí enfermos, porque si les regresa la salud, van a regresar a sus antiguos vicios. Así declaró la Virgen Santísima en Fátima. Entonces, bueno, pues no nos quejemos, ¿verdad? Si nuestro Señor permite muchas cosas en nuestra vida que nos estremece, nos está llamando a la conversión, nos está invitando. Nos lo está suplicando de alguna manera que nos desviemos de ese camino que lleva a la condenación para ponernos a hacer la voluntad de Dios e ir en camino de salvación. Ahora bien, parece que la iglesia también necesita una intervención divina para ser purificada a nivel universal, de una forma enérgica, de una forma violenta. Con toda la fuerza de su poder. Sí, también decimos, ven Señor Jesús, pero al decir, ven Señor Jesús, envía tu espíritu a renovar la faz de la tierra y a renovar la iglesia, pues va a ser con una cuerda, pero no como fue ahí con los vendedores del templo. Es algo espantoso que hasta la Virgen ha derramado lágrimas de sangre. Y muchos videntes que ven lo que le espera a la iglesia, lo que le espera al mundo para ser purificada, pues realmente se estremecen. Y hay profecías que dicen hasta, vamos a preferir no haber nacido. Bueno, los que les toca vivir todo esto, que en muchos lugares del mundo y de la iglesia se está dando. Pero sí necesitamos que nuestro Señor intervenga con su poder, con su amor, con su fuerza, que todo es reflejo de su amor y su misericordia, porque muchos demonios y muchas personas que son cómplices de Satanás tienen que ser arrojados de la iglesia, arrojados del mundo. Ahí lo vemos en el Apocalipsis. Como pues el ángel encadena a Satanás por 1000 años. el falso profeta arrojado al lago de fuego, que la muerte, el Hades, también símbolos de toda esta gente que está dañando a la iglesia. Así como estos estaban contaminando el templo y contaminando a mucha gente que iba al templo de buena voluntad, pues ya nuestro Señor quiere, tarde o temprano lo estamos provocando, y vendrá a darnos una fuerte sacudida. Hay que estar listos, hay que estar preparados, y nosotros en nuestro corazón tenemos que comenzar, porque los padres de la iglesia dicen que la verdadera riqueza es la palabra de Dios. Y le agregamos la Eucaristía. Para los padres de la iglesia, ellos le daban el mismo valor a la palabra de Dios y a la Eucaristía. Porque la palabra de Dios, pues, es divina. Cristo es la palabra encarnada. Entonces, aunque bueno, están presentados de dos formas, pero el sacerdote cuando proclama el Evangelio, lo besa y dice: por la lectura de este Evangelio sean borrados mis pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solamente Dios. Entonces, para los padres de la iglesia, poder meditar la palabra, rumiarla todo el día, usaban esa expresión también, era su gozo, su alegría, imitando fielmente a María Santísima, que toda la palabra de Dios la guardaba en su corazón y, como dice el Salmo, meditaba día y noche la palabra de Dios para vivirla. Pues bien, también los padres de la iglesia nos dan la idea de que nuestro Señor también tuvo que purificar el templo porque era su casa, y a partir de ese momento iba a estar predicando todos los días ahí. Imagínense qué golpe de autoridad está dando nuestro Señor ante los fariseos, ante los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, etc. Nunca les pidió permiso, ¿sí? Él llega, se mete al templo y se adueña del templo. Y lo hace con toda la autoridad porque es el Hijo de Dios. Fíjense todo lo que les estaba dando a entender a los sumos sacerdotes, a los cultos, entre comillas, a los cultos. En alguna ocasión le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Nuestro Señor, pues yo les voy a responder si me responden esta pregunta, etcétera, etcétera. Pero también, ¿qué golpe de autoridad y qué profecía? ¿Y qué? Todo lo que nuestro Señor les quiso dar a entender al adueñarse del templo y estar predicando ahí mismo, pues estaba declarando, claro, el Mesías, dueño del templo. Estaba cumpliendo muchas profecías. Y qué bello, porque, como dice el Evangelio, no podían hacer nada con él. Ni los doctores, no lo podían impedir. Porque cuando Dios quiere algo, Dios se sale con lo que Él quiere y Él manda. Era la voluntad del Padre, y con autoridad lo ordenó. Pues por más que los fariseos quisieron impedir, no podían. La gente, como dice bellamente el Evangelio, estaban pendientes de sus labios. Así tenemos que estar nosotros, pendientes de la palabra de Dios, porque es nuestro gozo, es nuestra alegría, es nuestra vida, nos purifica, nos santifica y nos unifica con la misma Trinidad de amor. Si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará. Vendremos a Él y en Él haremos nuestra morada. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseña a los padres de la iglesia una intuición muy interesante de San Cirilo de Alejandría. Dice que nuestro Señor, pues, también se deshizo de todo aquel mercado, pues, de animales para ser sacrificados, y agrega cosas que se tenían que vender en ese momento, incienso, etcétera, etcétera, para dar a entender que eso ya no va a ser necesario. Porque de ahora en adelante, el templo de Dios será un templo de oración. Ya no de esos sacrificios, porque Él mismo va a ser de ahora en adelante el gran sacrificio. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Sí, ¿con qué autoridad suprimes los sacrificios? ¿Con qué autoridad quitas así para que la gente pueda comprar las palomas y las ovejas, etcétera, etcétera? ¿Con qué autoridad lo haces? Porque yo soy la Pascua, ¿sí? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Bueno, nuestro templo, nosotros somos templos de la Santísima Trinidad, tiene que ser purificada, tiene que ser limpiada también, o por las buenas o por las malas, pero pidámosle a nuestro Señor que seamos una digna casa de Dios caminando en este mundo. Ahora, si hablamos de actualmente todas las profanaciones que se están dando en los templos, en donde la Santa Misa pues los convierten en momentos de circo, de baile, de danza, videos que circulan por ahí, discotecas, estando el Santísimo ahí, y aunque no estuviera, pero ¿cómo se está profanando las casas de Dios hoy? Cosas medias extrañas que también han sucedido en el Vaticano, que escandaliza a muchos fieles también, porque no es lo que hemos recibido como herencia en la tradición. El templo de Dios y sobre todo donde está el Santísimo, es de sumo respeto. Y si el Santísimo está expuesto, ¿cuántas tonterías han estado haciendo últimamente que para actualizarse a los tiempos y adorar a nuestro Señor ante el Santísimo? Ven, Señor Jesús, Él va a venir y va. Tiene que limpiar todo aquello. Pero nosotros también, como siervos de Dios y profetas, denunciemos, limpiemos, protestemos y hagamos que se respete la casa de Dios. La casa de Dios que es nuestro templo, que nuestro cuerpo, nuestra alma, y que se respete también la casa de Dios, donde hay un sagrario, donde hay un altar, donde se debe celebrar sacrificio de la misa para que nuestro Señor encuentre un pueblo bien dispuesto. Refugiémonos todos en ese santuario especial donde Dios mora de una manera feliz, muy feliz, en ese corazón de María Santísima, donde busquemos a la Trinidad y bajo el amparo de María Santísima podamos aprender a guardarle a nuestro Señor el sumo respeto que Él se merece siempre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.